Antes de empezar la clase, él me preguntó uno de los problemas que cayó en el examen. Que yo le comenté que bueno, era fácil. Amor, Dios mío, depende de qué profesor, todo es fácil. Bueno, es fácil, pero que no, las herramientas exactas para resolver eso aún no las tenemos, pero te lo pongo. Dame el logo aquí. Era una posición de funciones. Yo estoy diciendo funciones, porque realmente era la función. Ay. Bueno, más que también digital, porque no. Voy a poner allá.
Si no, dale el folio, que ahí viene mejor igual del
el
folio.
folio. Ah, no es nada.
El folio.
¿Por qué me en esa? Como ahí, no lo sé. Es que no he visto la corrección.
¿No?
No sé si la corrección luego me la manda.
Sí,
la
corrección.
Ah, sí, no. Cuando son dos funciones o dos aplicaciones, F y G, entre los conjuntos, para poder componer, F va de A a B y G va de B a C. Y dar fórmulas. Y si la F a cada punto de A lo transmite al sumo, lo multiplica por 2 y le resta 1, tiene que son conjuntos numéricos, y G a cada punto de B lo multiplica por 3 y le suma 2. Esta pregunta tiene H, que es este compuesto con H de X, que será A. Acuérdate que se lee al revés, esto que es compuesto con G. Vale, tirar respuesta y respuesta, después vemos cuál de ellas es la correcta. Bueno, ya que me escucharon esto, pues doy un poquito de sigle. Hay un tema completo, por eso digo que esto se nos ha adelantado. Hay un tema completo que habla de la función. Las funciones son aplicaciones. Las funciones son aplicaciones. Pero son aplicaciones donde los fuertes aquí, en los conjuntos que manejan, son los números reales. ¿Cómo hemos llegado a ello? Estamos en los números naturales, le dije al compañero que si podíamos ir a los números enteros, nos quedan los racionales y los reales. Los números más complejos de la humanidad son los reales. Hay un par de escalitas más para arriba, ¿vale? Pero bueno, en principio vamos a ir a los reales. Entonces, la complejidad de la recta real hace que a ese tipo de aplicaciones los matemáticos les demos un número que llamamos función. La definimos con una fórmula, no como cosa. Pero ¿qué es lo que tienes que hacer? Es decir, ¿quién será GF compuesto con G? El compuesto con G será G de lo que tenga M. Y tienes F de X, lo que me da la fórmula. 2X menos 1. Y tienes G de 2X menos 1, lo que me da la fórmula. Pero en vez de X, meto el tarugo que tengo aquí dentro. O sea, multiplico por 3 a 2X menos 1 y le sumo 2. Donde vea X, meto lo que tiene. O sea, G lo que hace a lo que tengo aquí dentro. Lo multiplica por 3 y le suma 2. Y ahora lo que tienes que operar como un loco. Esto es la distributiva.
6x.
6x. 3, menos 3 más 2. 6x menos 3 más 2 es 6x menos 1. No, más 1. Sería 6x menos 1. Esa es la respuesta. 6x menos 1. Me imagino que será una de ellas,
¿no?
Me temo que no. Me temo que sí. Por lo menos en el desarrollo no. ¿Por lo menos se puede ser? No, 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 no aparece, no aparece un cuadrado.
¿Lo hice yo del cuadrado? Ah, vale,
yo hice dos símbolos.
Vale. Bueno, de todas formas, lo que decía. Es fácil, no es complicado. Es simplemente aplicar la G en vez de a X a lo que tenga dentro y operar. No, pero nada más va a poner la distributiva. Es un poco de base, un poquito a tu. Pero bueno, la por buena y corramos el sentido de. Bueno, hace 2 semanas nos quedamos. Estuvimos hablando de los números naturales, hablamos de los números primos, eran aquellos que no tenían divisores, digamos, propios. Todo número tiene siempre dos divisores: sí mismo y la unidad. 7 divisible por 7 y por 1, pero no lo divide nadie más. En cambio, 9 es divisible por 9 por 1 y por 3. Luego, el 9 no está en el punto de los primos. Y siempre me gusta especificar si llaman primo, no porque sean parientes de nadie, ni porque, sino porque el primo viene de primero, de primario, de números. Son los números que tienen, los que generan los otros. De hecho, nos quedamos, voy a darle un poquito más la pizarra, nos quedamos haciendo cosas como esta. Buscando la descomposición de números, es decir, cualquier número se puede descomponer, cualquier número se puede componer como producto de factores primos. Esto que parece ahora, ¿a qué sirve esto? Pues, hay usuarios, lo usamos para usar el máximo como divisor de exacto, y habíamos dicho, habíamos dicho, le damos dos números, cualquiera, X e Y. Ambos tienen divisores comunes, en el peor de los casos, uno. Pero nuestro objetivo es hallar el mayor de los divisores comunes que tenemos. Lo que vemos así. Máximo común divisor. Y ponía la M en mayúsculas para recordar que es máximo. El máximo común divisor de los dos. Y ambos tienen múltiplos. O sea, ambos tienen números que los dividen, como mínimo uno, y ambos son divisores de números comunes. Como en el primer caso, el producto de ambos. Por ejemplo, recogemos los números. Primo, 7 y 3. Como son primos, ya sabemos que no tienen el único divisor común que tienen, es el 1. Y como son primos, dividen al producto de ambos como común. Así que por tener, los dos dividen al 21. Nuestro objetivo, todos los cuatro números, es siempre encontrar el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de ambos. En lo de mínimo lo pongo con minúsculas, cuando conforme con funcionario, y máximo lo pongo con mayúsculas. Si dos números. Antes puse un ejemplo que puse dos primos, pero dos números sin ser primos. Por ejemplo, el 9, ya sabemos que no es primo. Y el 10, que tampoco es primo. Este es divisible por 2 y por 5, este es divisible por 3. Pero si yo me pongo a buscar el máximo común divisor de ambos, resulta que es el 1. No, sin ser ellos primos, no tienen divisores comunes. El máximo común divisor de ambos, el máximo común divisor de 9 y de 10, es el 1. Y el mínimo común múltiplo de ambos es el producto de ambos, es el 90. ¿Vale? Se dice que son primos entre sí. Los números no son primos, pero entre sí sí son primos. ¿Vale? Entre sí son primos, no tienen nada común. ¿Vale? El 9 no es primo ni el 10 es primo, pero entre sí no tienen nada en común, son primos.
Entre sí, porque
dos números, si son primos entre sí, cuando su máximo común divisor es primo, no tienen ningún divisor común.
Pero bueno, si hacemos esa tablita, nos damos cuenta.
¿Por qué? La tablita. ¿Cómo sería? ¿El 9 divisible por 2?
No, por 3.
Por 3.
3
a 3,
3 al cuadrado.
Y el 10 es divisible por 2, queda 5. Más por 10 por 2, por 10 por 3, pues es divisible por 5.
2
por 5. ¿Y cómo se hacía el máximo común divisor? Los comunes a la máxima potencia. No hay ningún común, se pone el 1.
La tenemos aquí.
Y pues eso, y cuando no tienen común, construimos entre sí. Y el mínimo común múltiplo se ponen comunes y no comunes. Y los comunes a la máxima potencia. Pero como no hay nada en común, pues se coge todo. 2 por 5 es 10 y por 3 al cuadrado es 9. 90. Lo que habíamos dicho. ¿Vale? Bien. De hecho, yo creo que ya estamos en condiciones. Por la propia definición, hace un trabajo, pero lo voy a decir despacio. Primero voy a escribir. Cualquier par de números, recordad que cualquiera es matemática, se escribía así, cualquier X e Y, par de números, pertenecientes a los naturales, siempre se cumple esto. El producto de ambos es lo mismo que la multiplicación o el producto, el máximo común divisor de ambos, por el mínimo común múltiplo de ambos. La fórmula la voy a poner subrayada con otro. ¿Y cómo la demostramos? Pues es por la propia definición. Voy a poner otro ejemplo que no sean primos entre sí. Por ejemplo, 12 y 15. Entonces, 17 por 2, queda 6, 17 por 2, queda 3, y ya es primo, hecho. 15 más 17 por 2, 17 por 3, queda 5, ya es primo, hecho. Entonces, según esta fórmula, estamos diciendo que 12 por 15 es lo mismo que el máximo común divisor de 12 y 15 multiplicado por el mínimo común múltiplo de 12 y 15. ¿Quién es el máximo común divisor de 12 y 15? Bueno, vamos a poner aquí 12 es 2 al cuadrado por 3. Y este es 3 por 5. ¿Quién es el máximo común divisor de 12 y 15? Por 3. Los comunes a la mínima potencia. En este caso, el único común es el 3 y en ambos lados tiene la misma potencia por un número cualquiera. Como señores, es un 3. ¿Y quién es el mínimo común múltiplo de ambos? Pues comunes y no comunes. Y si hay están comunes, los cogemos a la máxima potencia. Pues será 2 al cuadrado. El 3 está común, lo cogemos a la máxima potencia, pero como es la misma, lo ponemos al cubo. Y por 5. Y yo, sin hacer la multiplicación, sin coger la calculadora para multiplicar 12 por 15, ya les digo que 12 por 15 será lo que son sus factores. Esto de aquí será 12 era 2 al cuadrado por 3 multiplicado por 3 por 5. Y esto es 2 al cuadrado por 3 por 3 por 5. Porque la forma de construirlo es: uno cojo los comunes a la máxima potencia. Y otro cojo comunes y no comunes a la mínima potencia. Con lo cual al final lo cojo todo. Al final cojo la factorización de los dos. Con lo cual se cumple esta fórmula siempre. ¿Vale? Cuando son primos entre sí, la fórmula es trivial. Cuando son primos entre sí, la fórmula es trivial. Cuando es 9 por 10, la fórmula se. Bueno, habíamos dicho que eran primos entre sí, la fórmula es trivial. ¿Por qué la fórmula es trivial? Porque el máximo común divisor es 1 y el mínimo común múltiplo es el producto de ambos, 9 por 10, por 9 por 10. Entonces dice que 9 por 10 es igual a 1 por 9 por 10. La fórmula es súper trivial. Como son primos entre sí. Como son primos entre sí, viene de la forma de construir máximo común divisor, mínimo común múltiplo. Haremos muchos ejercicios de mínimo común múltiplo porque es una herramienta que nos va a servir cuando hagamos las sumas de fracciones. La tenemos que utilizar, entonces vamos a seguir avanzando un poquillo más. Bueno, pues. Vale, pues guardamos 2 minutos y hacemos el cambio de base, ¿vale? La fórmula que les acabo de dar aparece en la página 111, 111, ¿vale? Bueno, ahora viene. Lo puse antes aquí. Lo puse antes hablando y ahora vamos a dar el mensaje. Habíamos hablado de cómo se dibujan los números. Lo puse aquí. Bien. Nosotros vamos a hacer este camino. Estamos en conjunto de números naturales y vamos a ver por qué el hombre tuvo que ir ampliando poco a poco, según se fue formando la problemática, o sea, se fue haciendo una cosa más compleja, el mundo de los números. Habíamos dicho que los números eran un conjunto imaginario que el hombre llevó en su cabeza, que realmente le servía para contar. Siempre pongo el ejemplo del pastor que lleva la bolsa con las piedras y lo que hace es una dirección entre el ganado, entre las ovejas y las piedras. ¿Vale? Cuando inventó los números, dejó de cargar las piedras porque llevaba, digamos, en la nave. Pero el primer problema que se encontró el hombre, de hecho los números naturales, siempre digo que el cero entró al último, Aunque debería ser el primero entre el último, porque es un número un poquito más, todavía más imaginativo, ¿sabes? El contar nada, el vacío, representa el vacío, ¿vale? Pero, ¿qué pasa por debajo de cero? Cuando el hombre tuvo necesidad de decir, oye, es que tengo que contar por debajo de cero, porque, pongo el ejemplo, los años. Decidimos empezar a contar, como la historia ha estado ahí desde siempre, pues, el año que nació Jesús es el año cero de nuestra era. Los musulmanes cuentan con otro calendario, los chinos con otro, pero vamos a ir al nuevo. Oye, ¿qué pasa? Y lo que había antes no se cuenta. ¿Cómo los llevamos a los años que están antes del cero? O, por ejemplo, el hombre empezó a edificar y hacía la planta cero, planta uno, planta dos, pero cuando tuvo tecnología, fue capaz de meter plantas por debajo del cero. Las plazas de garaje, como qué número le damos a lo que está por debajo del cero. O, por ejemplo, el hombre empezó a medir la temperatura y donde se movía decidió que lo más frío era donde el agua se convierte en hielo, a los 0 grados. Es donde teóricamente el agua pasa de ser líquida a sólida. Pero cuando el hombre nació hacia el norte, resulta que la temperatura caía por debajo del cero. O ya un ejemplo más de andar por casa. Los bancos te permiten descubiertos. No, nadie los quiere, pero hay veces que tú pierdes la cuenta y números rojos. Estás por debajo del cero. Hay veces que el banco te permite, en la confianza de que tienes domiciliado o que tienes no sé qué, que tú te quedes por debajo del cero. Los números naturales no nos sirven para esto. Los números naturales, a los números que habíamos utilizado para contar, este conjunto de números, que he puesto por extensión es 0, 1, 2, 3. Sabemos que es infinito, ¿vale? Sabemos que es infinito. Son números sin signo. De hecho, en los números naturales, hay operaciones tan triviales que no tienen solución como por una recta. Una recta, los números naturales, no tienen solución si el. No sé si se llama el chistroendo, el diguendo, no. Si el número, si yo a 5 le puedo quitar 2, y sé que hasta ahora 3, pero al revés no, a 2 no le puedo quitar 5. Esto en los números naturales no tiene solución. No hay solución para cuando el minuendo es el sustraendo. Cuando el minuendo es más chico que el sustraendo, no se puede hacer una resta. En cambio, el banco sí te permite que tengas 2 euros y te llegue un cargo de 5 y te lo permite. En cambio, puede haber 2 grados de temperatura, no digo en Tenerife, digamos en Teruel, y que baje 5 grados de temperatura. Sí, o sea, habrá ocurrido alguna vez que caiga 5 grados de temperatura y había que haber 2. O que tú estés en la planta 2 y decides bajar 5 plantas para abajo. En cualquier lo puedes hacer. ¿Qué número le damos a esos números que están por debajo del cero? Entonces, el hombre decidió ampliar el conjunto de números e inventó los números enteros que representan por la letra Z. La vez un alumno me preguntó, ¿por qué eligieron la Z? ¿Por qué eligieron la Z? Y la verdad que no tenía ni idea. Siempre lo había dicho, pero yo nunca me había hecho esa pregunta, la verdad. ¿Cómo fue? Pues claro, salí de clase y me puse a investigar. Y fue porque el primer matemático que debió formalizar el conjunto de los enteros era un alemán, y creo que el número en alemán se escribe por Z, ¿verdad? Entonces decidimos con la Z. No, pero tiene más relevancia. El conjunto de los números naturales, enteros, tienen signos. El cero es el único número sin signo. Los que están a la derecha del cero, les ponemos signo positivo. Así, ahora vivimos hasta el más infinito. Pero a la izquierda del cero, están los mismos números, pero los signos negativos. Vale, menos infinito a más infinito. Vale. Entonces, así se permite, pues, si Jesús nació aquí, podemos hablar de 3 años antes de que naciera Jesús, de 500 años antes de Cristo, de 3.000 años antes de Cristo, de lo que sea. Y a su vez, hacia adelante. Esos son los números enteros. Y los números enteros sí que tienen solución. Si yo a más 3 le quito más 5, pues me quedo en menos 2. Recuerda que los números ahora tienen signo, ¿vale? Los números ahora tienen signo. Los matemáticos, por pereza, o por laxitud en la sintaxis que escribimos, a veces hablamos de entero y no le ponemos, o sea, a veces yo digo, el 5, No le pongo signo. No le pongo signo, se entiende que es positivo. Pero si yo fuera riguroso, los números hay que escribirlos así, positivo. Cuando estoy hablando de números enteros, si fuera riguroso. En la práctica, al final, resulta que solamente le ponemos signo a los números negativos. Nosotros los dejamos por. A mí me llama una vez la atención, es como los grados. Nosotros decimos 3 grados, ni nada, cuando está por debajo de cero, decimos 2 grados bajo cero. Solamente le ponemos signo a los grados negativos. Pero por una vez en color, me llamó la atención de que en los grados, lo dice al revés, si el color dice 3 grados, implica bajo cero. Si es por encima de cero, dice 3 grados de calor. 5 grados de calor, dice 3 grados de calor, 5 grados de calor. Cuando dice 2 grados, es que está por debajo de cero. O sea, cuando uno le pone el signo, es que está por debajo de cero. Pero bueno, anécdota. Anécdota. Dicho esto, pues ya tenemos solución, pero claro, hay que tener una convención. Vamos a aprender a hacer dos cosas. Hay una aplicación, ojo con lo que digo, voy a decir la aplicación y hay que comprobar que sea aplicación. Hay una aplicación, ahora comprobamos que sea aplicación. No, no sirve de repaso. Entre los números entero a los números naturales. De cada número, tanto al menos 3, al más 5, al 0, al menos 7, al más 2, le da un número sin signo. O sea, al menos 3 lo lleva al 3. ¿Te acuerdas que aquí no hay signo? Al más 5 lo lleva al 5. Al 0 es el único número que no lleva signo. Al menos 7 lo lleva al 7. Al más 2 lo lleva al 2. Al más 3 lo lleva al 3. Mi pregunta es, ¿es aplicación? ¿Todos los números enteros tienen imagen? ¿Hay alguno que tenga dos imágenes? Es aplicación. Es una aplicación. ¿Es sobreyectiva? La pregunta es, ¿hay algún número natural que no provenga de un entero? Porque le pongo signo y listo. ¿Es inyectiva? ¿No? ¿Es inyectiva? Hay dos diferentes fuentes de imagen. Pero los tres y más dos son diferentes. Y tienen la misma imagen. No es inyectiva. No es inyectiva. Lo puse al final. No es inyectiva. Vale. Es una aplicación. Sobre inyectiva. Esta aplicación se le llama valor absoluto. Valor. Pero si hay aplicaciones inyectivas, entre Z y N. Hay aplicaciones inyectivas entre Z y N. Y te da la sensación de que aquí hay un doble de número. Pero como doble de infinito, ¿eh? Vale. Siempre, acá le hemos dicho que para poder hacer biyección entre conjuntos, tienen que tener el mismo número, el mismo cardinal. Eso es clarísimo cuando el cardinal es finito. Cuando cadena es escrito, también. Pero hay, no creo que tengan que pedir, pero hay grados de o densidad de infinito. Estos dos son biyectables, con lo cual para los matemáticos tienen la misma densidad. Ya veremos que hay algunos que no son biyectables y si no lo pueden decir, no lo son bien. No, esto tiene la misma densidad. Se puede hacer una división, pero esto no lo es. Esto no lo es. Ahora asunto. Y normalmente lo presentamos por dos rayas. Se representa así, por dos rayas. Quiero decir, el valor absoluto de menos 3 es pasarlo entero. El valor absoluto de más 5 es pasarlo entero. Es 5. Vale, esto lo sabemos constantemente, el valor absoluto. Le preguntaré yo por el valor absoluto de un número. Vale. Y además se usa esa nomenclatura de las dos rayas, está bastante familiar. Se la verá por algún sitio y alguna calculadora a veces hasta la trae.
El valor absoluto es.
Yo no sé si la calculadora que tenemos aquí es muy
fácil. Pasar el número entero a la otra.
Pasar el número entero. Quitarle el signo. No, esta no la tiene. Vale, que alguna calculadora por ahí sí la tiene. Bueno, pues ya estamos en condiciones de definir las operaciones en los números enteros. Para sumar números enteros. Voy a poner el número 0. Vale, números enteros. Puede haber dos posibilidades. Que tengan el mismo signo. Igual signo. O que no. Se van aquí o no. ¿Vale? Si tiene el mismo signo, lo sumo un valor absoluto y conservo el signo. Por ejemplo, menos 7, le quiero sumar menos 3, tiene el mismo signo, lo sumo un valor absoluto, por absoluto esto 7 y 3, 7 y 3, 10, y conservo el signo. ¿Vale? Se suma en el valor absoluto, pero con el equivalente. Suma en v.a, o a la raya, y conservo el signo. Y mantengo el signo. ¿Vale? Si por ejemplo tengo que sumar más 5, tengo que sumar más 3, pues conservo el signo y sumo un valor absoluto, 5, 3, 4. ¿Vale? Yo a veces también me gusta cuando hablo de operaciones con números enteros, me gusta pensar como si fuera un banco también. Si yo tengo una deuda de 7 en el banco y me llevo una deuda de 3, tendré una deuda de 10. Si yo tengo 5 euros en el banco y me ingresan 3, tendré 8. ¿Vale? Números no iguales. Signos no iguales. Si los signos no son iguales al número mayor en valor absoluto, la raya, le resto el menor. El mayor en valor absoluto, le resto el menor en valor absoluto. Y conservo y mantengo el signo del mayor. Ejemplo. Menos 5 más 7. Primero que digo, no tiene el mismo signo. ¿Quién es el mayor en valor absoluto? ¿5 o 7? 7. A 7 le quito 5 y conservo el signo que tenía el 7. A 7 le quito 5, son 2. Y conservo el signo que tenía 7, que era positivo. Si mi banco tengo una deuda de 5 y me ingresa 7, tendré un positivo de 2. ¿Vale? Vamos a otra operación de esta. Más 6 más menos 13. En valor absoluto, ¿quién es el mayor? El 13. 6 y 13, el mayor es 13. A 13 le quito 6. ¿Qué me da? 7. Y conservo el signo de manera mayor, menos 7. ¿Vale? Yo tengo 6 euros en el banco y me llega una deuda de menos 13, pues se me queda la cuenta número 4. ¿Vale? Una vez alguien me preguntó, y ahora con el tiempo, y siempre lo digo, y para hablar de mayor y menor, si son iguales, si tengo más 5 más menos 5, ahí no puedo hablar, son signos diferentes, pero no puedo hablar de mayor y menor, son iguales. Cuando son iguales, va a ser. Cuando son iguales, no hay signo, porque se compensa uno con otro, pero si a más 5 le quito menos 5, o le sumo menos 5, pues. No, el cero no tiene signo. El cero es el único que tiene signo. Alguna vez, haciendo una operación en una calculadora científica, una vez en una calculadora, les puede aparecer a ustedes aquí menos cero. Puede aparecer menos cero. Joder, si por ejemplo tengo el signo, ¿cómo puede ser menos cero? Y es porque hay un redondeo casi a cero, pero por debajo. Ah, entonces, a veces está menos cero. Pero el cero no tiene signo. Bueno, teóricamente sería un error o indica algo, pero vamos, que el cero no tiene signo. Bueno, es el único que no tiene signo. Bueno, pues ya sabemos sumar en los números, en los números enteros. Es, o sumar en valor, si tiene un signo, sumar en valor absoluto con ese signo, o restar del mayor en valor absoluto y del menor absoluto y conservar el signo del que es mayor en valor absoluto. Si el caso que sea igual, va a ser. Ya sabemos sumar. ¿Cómo se restará en números enteros? Pues yo no voy a hacer la resta. Yo voy a poner esta frase. Pues se me va a escribir. Resta. Equivale, que cuando hace raya, recordad que el equivale era, porque es igual, pero equivale, a sumar el opuesto.
aproximado a los opuestos de lo que estamos.
Ah, y ahora, ¿quién es el opuesto de un número?
El opuesto de un número
es cambiarle el signo a un número. Por ejemplo, el opuesto de menos 7 es más 7. Y el opuesto de más 3 es menos 3. Es cambiarle el signo. Y el opuesto del 0, no tiene signo, es el 0. Ese es el único que consigue. Los opuestos se podrían definir como transformación entre Z y 0. No entre Z y M, que va de Z a 0. Es aplicación, porque todo número tiene un opuesto, y además es único. Eso es directivo, dado un número, puedo conseguir su transformación, y además este sí que es una dirección. Lo que hace es como cruzar los positivos con los negativos con los positivos, pero es una dirección. ¿Vale? Entonces, si yo tengo que restar dos números, yo no sé restar, sé sumar el opuesto. Si yo sumo, el opuesto de menos 3 es más 3. Ya tengo una suma. Si tengo una suma, y son diferentes signos, pues ya digo, al que sea mayor en valor absoluto, que es el 5, le quito el 3. Me da la roja. Y conservo el signo del mayor en valor absoluto. Luego, si a menos 5 le quito menos 3, me quedo con menos 2. Si lo quieren ver como el banco, si yo tengo una deuda de menos 5 y me quitan una deuda de menos 3, me la perdona, si queda tuya, pues me quedaré con una deuda de menos 2. ¿Vale?
No va a ser menos por menos, que no.
Vale, te estás adelantando, pero sí. Bueno, pues ahora lo vemos. Ahora lo vemos, porque al decir por, estás hablando de la multiplicación. Estás yendo a lo que vamos a venir ahora. Hemos dado la suma, la recta. Vamos a ver el por. Pues el por, vamos a hacer una recta si quieres. Vamos a restar. Lo que se hace es sumar el opuesto. Más o menos 3. Yo sumo el opuesto de más 8. Es una suma con el mismo signo, lo cual lo hago la suma por lo absoluto. 3 y 8 son 11. Y conservo el signo del signo que tenemos común. Si yo estoy en el banco con una deuda de menos 3 y me quitan un ingreso de 8 que me habían hecho, pues me dejan la cuenta con tiritán. ¿Vale? Bien. Lo que dijo el compañero, las multiplicaciones. ¿Cómo se multiplican los números enteros? ¿Cómo se multiplica menos 3 por más 4? O menos 5 por menos 4. O más 3 por más 4. Lo que se hace siempre es la regla de los signos. La regla de los signos se puede resumir en dos conceptos. Signos iguales positivos, signos diferentes negativos. Signos iguales positivos, signos diferentes negativos. Después ya si la quieren traducir, más por más signos iguales da más por menos da menos por más da menos, signos diferentes, y menos por menos más. ¿Vale? Lo primero, multiplico el valor absoluto, 3 por 4, y después aplico la regla de los signos. 3 por 4, 12. Signos diferentes, negativo. 5 por 2, 10. Signos iguales, positivo. Voy a poner aquí que algún matemático pondrá así 10, sin signo, y sintácticamente está mal, porque estamos hablando de números enteros y pone un número natural, pero nos entendemos, ¿vale? 3 por 4, 12. Signos iguales, positivo. Vale. Aquí sí que no funciona o no hay explicación fácil de hablar como si fuera un banco. Es decir, si tengo una deuda de menos 2 y me la multiplican por menos 5, me la multiplican por menos 2, me va a dar positivo. Eso no es exento. Aquí la multiplicación. Sabemos sumar, no sabemos restar, pero sabemos cómo se resta. O sea, sabemos aplicar la suma de los opuestos, por lo cual tenemos la resta. Sabemos multiplicar. Y ya no quiere decir que yo más de los números enteros. Porque cuando fueron a dividir, fue cuando se tiraron como roperos. Fue cuando los matemáticos dijeron, No, o sea, igual que cuando fueron a pescar en los naturales, se encontraron que había que no podían hacer, aquí cuando fueron a dividir, el día que fueron a dividir 9, más 9, perdón, dividido entre menos 3, hay una regla que dice, es la misma regla que la multiplicación, se divide en un valor absoluto y se aplica la regla de los signos, más 9, dividido entre más 9 y entre 3, la 3, y la de signos diferentes, esto cuatro. Pero claro, he dividido 9 entre 3, pero si lo divido entre 4, no es divisible, no queríamos nada. O sea, no todo el mundo dividen a todos, o sea, los conchegos, los primos, es lo que había con los naturales, o sea, eso se entiende aquí, no todos los mundos son divisibles. No todos los mundos. Y entonces, digamos que los números enteros también se les quedaron cojos. Más grandes se les quedaron cojos. Pues resulta que necesitamos darle una vuelta de tuerca, hacerlo un poquito más complejo. Los números, el conjunto de los números, muchos números que manejan. Ya se los voy a dejar caer para poder hacer el ejercicio que tú quieres proponer, pero para dejar que salte uno de los números enteros. Bueno, aquí ven un poquito lo de los números ordenados, del menos 6 así hasta el más 6, en la página 113. El valor absoluto, la suma, la diferencia. La regla de división. Bueno, aquí hay propiedades. Propiedades. Bueno, si las vamos a ver, me gusta mucho la distributiva. La conmutativa, que conmuta tanto la suma. Todos sabemos que la suma y la multiplicación conmutan. Lo mismo sumar 2 más 3 que 3 más 2. Y multiplicar lo mismo. La resta no conmuta y la división no conmuta, ¿vale? Eso no hace falta ni que lo diga. La asociativa de la suma o de la multiplicación. Cuando estoy sumando, pues da igual que el orden, si prefiero, o sea, si tengo que sumar A más B más C, pues puedo sumar primero A más B y después sumarle C, que sumar B más C y después sumarle, o sea, el orden un poquito tampoco. Pero la que sí me gusta, y siempre hablo de ella, es la distributiva del producto con respecto a la suma. Esto es lo que dice.
Si yo tengo algo multiplicado por una suma, es lo mismo. Un número multiplicado por una suma es lo mismo que multiplicar dicho número por cada uno de los sumandos. A por B más A por C. No usamos paréntesis. Usamos paréntesis. Si yo tengo un número multiplicado por una suma es lo mismo que multiplicar este número por cada uno de los sumandos. Vale, si queremos poner parte aquí fuera, no sé. ¿Cuánto con número? 7 por 3 más 6 es lo mismo que 7 por 3 más 6 por 3.
Si
negativo, igual. Entonces, si no con números naturales, pues sí, son números enteros, igual.
3, si lo voy a hacer por el camino normal, 3 más 6 son 9,
7 por 9 es 63,
¿vale? Si lo voy a hacer aquí, 7 por 3 es 21, es que me pido la pata, es 7 por 6,
7 por 6,
¿vale?7 por 3, 7 por 6, 7 por 3, 7 por 6, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, ¿Siempre las explicamos hacia allá?
Pues cuando estamos hacia allá.
Vale. Y esta es una, no digo la única, pero una de las cosas que yo conozco, que cuando las digo hacia allá, porque si no, no hayamos distribuido, a veces me interesa aplicarla para allá. Distribución o distributiva, pero cuando vengo para acá, le llamo extraer factor común. Veo que hay un factor común en una suma, lo saco fuera. Es la misma regla. ¿Por qué se llama un microtradido? Pero que cuando estemos haciendo Cuando llegamos a esas ecuaciones, hay veces que nos convendrá hacer la distribución, parece que no nos convendrá hacer sacar el factor común. El principio y la regla es la misma. No debería llamarse de dos formas distintas la misma cosa. ¿Vale? Yo siempre que pongo una cosa igual a otra, se entiende que es para acá o para allá. Y yo pongo el camino que yo quiera, pero el nombre es el camino común. ¿Ya me salto algo más de los enteros?
Pues no.
Ya habla de los racionales, ¿no? Sí. Ah, bueno. La suma al cuadrado. La suma al cuadrado. Yo soy de los que hice la notación básica.
La diferencia al cuadrado es el cuadrado.
Y la suma de la diferencia. Podemos hacer una o podemos hacer otra.
Aquí no está la diferencia, pero.
Voy a poner 3. Voy a dar una de regalo. Que sumo por diferencia. ¿Qué es la suma al cuadrado? ¿Qué es la suma al cuadrado? Pues la suma al cuadrado es algo multiplicado consigo misma. Yo la pongo este tarugo y le aplico la distributiva con respecto a esta suma de aquí. Pues sería esto como si fuera un número multiplicado por A más A más B multiplicado por 2. Yo le aplico la distributiva por detrás a cada una de estas dos cosas. A por A más B por A más A por B más B por B.
Al cuadrado más.
El A por A es A cuadrado. Aquí aplico la distributiva, la conmutativa más A por B más B cuadrado. Y dos cosas iguales sumadas es dos veces la misma cosa. Vale. La suma al cuadrado es cuadrado al primero. A nosotros nos digamos cuadrado al primero más cuadrado al segundo más doble del primero por el segundo. El orden da igual, ¿vale? Cuadrado al primero más cuadrado al segundo más doble del primero por el segundo. Si hacemos la resta al cuadrado, esa se la tengo con ustedes, para hacer el mismo, la misma película esta, te va a salir cuadrado al primero más cuadrado al segundo menos doble del primero por el segundo. Aquí y aquí van a ser dos menos, ¿vale? Es la misma operación, pero aquí y aquí le parecerán lo mismo. Y suma por diferencia, diferencia de cuadrado. Si hacen esto, una suma por una diferencia, pero en la misma película, le va a salir A cuadrado menos B cuadrado. ¿Por qué? Porque el menos aparece aquí y aquí. Entonces, uno se nos va, el otro se nos va, y nos queda el otro menos uno. ¿Vale? Y yo me acuerdo de que estuvo, lo que fue una semana santa, con 3 y 9 y suma al cuadrado, diferencia al cuadrado, y suma por diferencia. Esto usaremos más adelante. Lo de las sumas al cuadrado, las rectas. Y hay una cosa que también me gusta hablarla mucho, que es un menos delante de un paréntesis.
Cambia
todo lo que está dentro del paréntesis. A mí me gusta pensarlo como si fuera el número entero menos 1 multiplicado por más A más B. ¿Vale? Y ahora aplico la distributiva. Menos 1 por más A. Menos 1 por más A es cambio de signo, porque signo diferente, multiplicar menos por más por menos da menos, y 1 por cualquier cosa da cualquier cosa. ¿Vale? Menos A más menos B. En realidad queda menos A menos B. ¿Vale? Queda así. Cambio de signo lo que puede. Pues bueno. Eso es lo que nos faltaba de los números enteros. Haremos un ejercicio con ellos, pero ya no vamos a hablar más de ellos, sino por lo mejor haremos un ejercicio. Nos quedan 5 minutos. Más raro que viene ahora, lo que vamos a ver en la próxima clase. La siguiente ampliación, lo que les decía, es: oye, yo tengo que repartir 7 entre 2. Y no es repartible, no hay un número de lo que yo tengo, ni natural, ni entero, que me dé. Y claro, si yo tengo 7, yo soy un padre, tengo dos mismos hijos, y tengo 7 varones en turno, lo quiero repartir, no voy a poder repartirlo. Pero si tengo 7 litros de leche, y quiero darle la primera vez, sí que voy a poder. Y le dice, mira, dale 3 litros y medio a la hora. 3 litros y medio, o lo representamos así, o lo representamos así. ¿Vale? Son el mismo número. Nuestros antepasados Lo mejor que pasaba, me refiero hasta hace, yo qué sé, una generación o dos, porque trabajábamos así. Yo empecé trabajando así. Las calculadoras aparecieron en los años 60, 70, por lo menos aquí. A ver, ahora las tenemos hasta en el bolsillo, en el reloj, en no sé dónde. Pero los dos son dos formas de enfrentar el mismo número. Como los cambios de base, lo que vamos a ver ahora. Como los cambios de base. Dos formas de enfrentar el mismo número. Dos formas de escribir. Antes usaba esto, cuando llegaron las pantallas que tenían un solo display, pues era así. Y además, incluso no nos pusimos de acuerdo entre anglosajones e hispanos. Yo siempre les he dicho que los americanos utilizan el punto para separar los decimales. Y los españoles las toman. Y los que somos más antiguos las ponemos arriba. A mí se me va a escapar siempre arriba, ¿vale? Es como así. Vale, a ver. Son diferentes formas de escribir el número. Pero antiguamente. O sea que la calculadora, pues tiene si yo digo 7 y el 1, ella me responde 3,5. ¿Vale? Bien. La pregunta que después de un ratillo,
pero la pregunta es:
si bien,
¿quién no sabe por cuál es el número que tiene que poner la base? ¿Cómo va los restos? Pues sale todo el número.
El último resultado y todos los restos.
Claro. Pero.
No lo hay. No, pero vamos a ver. Hay dos tipos de cambio de base. Pasar de la base 10, el libro nada más que enseña dos cambios de base. Pasar de base decimal, que vamos a llamarlo nuestro idioma, ¿vale? Nuestro idioma numérico. La base decimal a una base no decimal.
Eso te pone todo siempre ya de base, te pone 10.
No, pero a ti te puedo plantear dos cosas. De base 10, pasarlo a base 7, a una base no natural. Es cuando tienes que dividir por esa base, lo que acabas de comentar. Dividir por esa base, hasta que tenga un resultado menor que 7. Una vez que lo tienes, coges ese resultado y todos los restos los mandas atrás y ese es el número. Lo que tú acabas de comentar es pasar de base 10, vamos a llamarlo la base natural, a una base extraña, la base 7. Pero hay otro cambio, que es de base 7 a base 10. Ahí sí que hay dos caminos. El camino A, que era el que me gusta a mí, que es la definición, que es multiplicar por las potencias de la base, multiplicar esos números por las potencias de la base, y el truco, lo que llamaba yo el atajo, que era aquella cosa que yo ponía de arriba para abajo, que está en el libro también. Pero vamos, que a mí me gusta más, lo que pasa es que el atajo solo tiene menos operaciones, por eso se llama el atajo. Pero lo otro es la base, vamos a ver. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer?
¿432
a base 11? Primero, ojo que en base 11 necesitamos 11 dígitos. Sería 0, 1, 2, 9 y el A, que va a representar el 10. ¿Vale? Cojo 432 y lo divido entre 11. Separo 2, me cabe a 3. 3 por 3,
11 por 3, ¿no?
Bien. 3 por 1, 3. A 3, 0. 3 por 1, 3. A 4, 1.
A ver, a ver.
Bien. Bajo el 2. Vale, bajo el 2. Me cabe a 9. 9 por 1,
por
9. 9. A 12,
4 por 1,
4. Y los 3. 9 por 1, 9. A 12, 3, ¿no?
Eso, 3.
Llevo 1. 9 por 1, 9. Yo creo que llevaba 10. A 10, 0. Este es el resto. 3. 39 es menos que 11. Vuelvo a dividir. Me cabe a 3. 3 por 1, 3. A 9,
6.
3 por 1, 3. No llevo nada. 3, 1, 3, 0. Pues el resultado es 3, 6, 3.
3.
3, 6, 3, en base 11. ¿Qué hubiera pasado si aquí me queda un resto 10? ¿Qué hubiera pasado si aquí me queda, es decir, imagínense que aquí desde 3 me ha quedado 10? ¿Qué puede ser? Porque al dividir por 11, un resto puede ser o aquí, o al llegar aquí me queda un 10. Porque yo he dicho que paren cuando sea menor que 11. No, si aquí me hubiera quedado un 10, es que pongo la A. Pongo la A, porque la A, como si fuera un 10.
Ah, sí, ya pasa a partir del 9. O sea que con 10.
Por ejemplo, si en vez del 3 me pasa un 10, pongo A.
Y el resto de los números, ¿cierto? Por ejemplo, A, 6, 3.
Exacto, A, 6, 3. Eso es un número más 11. Es un número posible más 11. No, 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 pues es la definición.
No, pero no es
que no te. ¿Y tienes este número? ¿Tienes este número en base de 11? No, esto sí es 3, 11, que ya sabemos que es 4 mejor. Tienes el A7 en base 10. O hay que hacer, o hacer la definición, o hacer el atajo. Vamos a hacerlo por la definición.
¿Por qué no? Para no.
Nada, no, no, lo tengo. Voy a perder un poco porque tengo la primera vez que tengo que ir después. Vale. O sería 3 por 11 elevado a 0 más 6 por 11 elevado a 1 más 10 por 11 al cuadrado. Todo número elevado a 0 es 1. 3. Todo número elevado a 1 es sí mismo. 6 por 11 son 66. Y 10 por 100, 11 por 11 es 121. Pues 10 por 121 es 1210. 1210 más 66 más 69. Para obtener eso, por A, 1279.
¿Por qué empezaste por 0? 0, 1 y 2.
Claro, las potencias de la base en, de atrás para adelante. Acuérdate que los números son arábigos. Si quieres, como ejercicio, comprueba que 1279 más el 10. Lo llevas a base 11, porque debe dar a
6-3.
Vale, voy cerrando esto.
¿Por qué no fue? No lo dejamos así.